pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el tentativo tocar para Burruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta.
Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic. Fantastic.
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol.
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Tenemos una hora por delante y muchos temas de los que hablar. Alfredo Somoza, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo?
David Vinuesa, muy bien, gracias por tu interés. Buenas tardes.
Buenas tardes.
David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gonzalo Heredero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Vicente Azpitarte, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo.
Lo primero por lo que os quiero preguntar y pedir opinión es por la celebración en el Estadio Santiago Bernabéu del partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores, River-Boca. ¿Qué os parece?
¿Alguien más no está de acuerdo? Voy a ser el único que va a defender la postura del no me gusta.
No, a mí tampoco me gusta.
A mí tampoco.
Yo egoístamente, como aficionado al fútbol, creo que es un regalo caído del cielo. Ahora hay que conseguir entrar en ese regalo.
O del infierno, ya veremos.
Yo es que tenía la duda de si, por ejemplo, la gente de River Plate en Madrid estaba contenta o no con esta decisión. Y esta mañana hemos hablado con la peña filial River, que es la peña oficial de River Plate aquí en la capital de España, y me han dicho que no les gusta para nada la idea, que su casa es el Monumental, que ellos quieren jugar en el Monumental, que les da igual que hayan pasado, en el caso de algunas personas, 10-15 años sin poder ir a Buenos Aires a ver un partido de River, pero ellos se sienten que, primero, que no es su casa el Santiago Bernabéu, pero bueno, ni el Bernabéu, ni el Metropolitano, ni cualquier estadio, ni el Camp Nou, ni ninguno, para ellos es el Monumental, y que aparte tienen la sensación de que a sus compatriotas allí les han robado la final. Y te digo el robado porque me lo han comentado, porque ellos dicen que es muy irónico, esto es lo que dicen ellos, que la Copa Libertadores, que es un homenaje a la independencia latinoamericana, se juega en España. Ellos dicen eso, que es una cosa que no, que es una ironía, que es, vamos, que no les gusta nada, ni aunque puedan ver a River Plate aquí en Madrid.
Bueno, en este caso, aunque parezca mentira, la cuestión político-histórica es más superficial que otra cosa. Yo entiendo que el partido se tiene que disputar porque tiene que haber un campeón de la Libertadores, tiene que haber un representante de la Conmebol en el próximo Mundial de Clubes que se tiene que disputar en Abu Dhabi dentro de 3 semanas. Y por lo tanto entiendo que tiene que haber 90 minutos para dirimir quién es el campeón de esta Libertadores. Porque además no creo que tenga Boca razón cuando dice que tienen que ser ellos ya campeones. Al final todos los sucesos se dieron fuera del estadio, alejados del estadio. River no puede tener ninguna responsabilidad sobre eso. Ni la historia de River ni los jugadores de River tienen que tener ninguna responsabilidad por tener a unos auténticos fanáticos imbéciles apoyándoles.
Creo que es más acertado, Vicente, llamarles delincuentes aunque no haya ningún detenido,
bueno,
lo cual es sorprendente.
Son delincuentes, son enfermos, son muchas cosas. Y como creo que ni River, ni los jugadores, ni la historia de River se merecen no tener la posibilidad de ganar esta Libertadores histórica, creo que el partido se debe jugar. Bien, ahora, ¿dónde se tiene que jugar el partido? Esa es la clave. La opción de Madrid, siendo un exclusivón sin duda, porque nadie se olía que Madrid pudiera ser la sede de ese partido, pero sin embargo, para mí había dos alternativas que eran mucho más sencillas. Una era la de Abu Dhabi, una semana antes del Mundial de Clubes, se disputa el Mundial de Clubes y ya se queda allí el campeón de la Libertadores para disputar el Mundial, o la de buscar un país en el entorno de Argentina donde se pueda disputar este partido, alguna otra capital sudamericana, pues en Asunción, como muchos daban por hecho, en La Paz o incluso en alguna de las ciudades grandes de Brasil o en alguna ciudad cercana, para no tener que trasladar ahora a tanta gente que no va a poder venir hasta Madrid para ver este partido. Y ya termino con esta cuestión. ¿Qué culpa van a tener los madrileños que van a sufrir la organización de un megapartido como ese, que tampoco va a ser un escaparate tal para la ciudad, ni turísticamente, ni en esa dirección? Pero anoche nos enteramos que es la Conmebol quien va a pagar la fiesta aquí en Madrid. Es decir, quien se va a encargar de pagar a las fuerzas de seguridad del Estado, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero ¿quién realmente es el que va a tener que dar la cara frente a las barras bravas, a los dementes, imbéciles, delincuentes que en algunos casos seguro que van a poder llegar hasta Madrid. ¿Las familias, esos policías españoles, van a tener que estar contentos porque se disputa el partido de Madrid? ¿Esos policías tienen que estar contentos porque se disputa ese partido de Madrid cuando no tienen ninguna responsabilidad? Y ahora ya sí que termino de verdad. ¿Qué ha buscado Pedro Sánchez con todo esto? ¿Está buscando el apoyo de la Conmebol para el Mundial 2030? ¿Hay más intereses detrás de la organización de este partido?
¿Pero por qué le echas la culpa solo a Pedro Sánchez? Que yo sepa, el partido se juega en el Estadio Santiago Bernabéu, propiedad del Real Madrid.
Hasta donde yo sé, ayer las llamadas en la mesa de seguridad que se celebró en el Ministerio de Interior, las llamadas al más alto nivel venían con presiones ese Moncloa para que se sacara adelante de cualquier forma ese partido, porque Moncloa pretende hipotecar la celebración de la final de la Libertadores al apoyo de la Conmebol al Mundial 2030. Ese Mundial que organizamos nosotros,
vale,
con dos comparsas que no tienen ningún sentido en este caso, vale, que son Portugal,
o sea,
y Marruecos.
Que Florentino Pérez se ha plegado a las presiones del gobierno de
Florentino España. No ha pedido organizar esto. Florentino, como contó,
o sea, yo, entonces como se ha plegado ayer, a las presiones del gobierno de España.
Como contó ayer Josep Pedrol, que es quien da esta exclusiva en La Sexta, es el presidente Domínguez de la Conmebol el que le pide al presidente del Real Madrid que ponga el estadio para que se organice. El presidente del Real Madrid no tiene otra cosa más que tomar la decisión en un día en el que no hay nada, no hay obras en los cuartos de baño, no hay remodelación, no hay partido del Real Madrid en el Bernabéu, el está vacío, pues lo pone a disposición del fútbol y que tomen la decisión las instituciones, que
pero,
por cierto...
Pero perdóname, a disposición del fútbol lo podía haber puesto también cuando se jugaban las finales de la Copa del Rey entre la...
Había obras en los cuartos de baño, que por cierto... que por cierto...
Bueno, es que ahora voy a comentar yo algo al respecto.
Y ya termino. Gonzalo, todas y cada una de las instituciones futbolísticas y deportivas que han dicho sí a la organización en Madrid de la final de la Libertadores son las que dijeron no al Girona-Barça en Miami, que... siendo partidos de una relevancia dispar, viene a ser el mismo escenario. La Liga quiere organizar un partido allí, la Conmebol quiere organizar un partido aquí. Son exactamente las mismas
situaciones. A mí me parece que eso...
Perdóname, pero lo que no puede ser es que el Real Madrid se vaya de rositas de este asunto. Es decir, cuando se disputaban en el Vicente Calderón las finales de la Copa del Rey entre Barcelona y Athletic de Bilbao, en la que todos sabíamos lo que iba a ocurrir, bueno, pues hubo un montón de críticas contra el club. Cómo se pliega el Atlético de Madrid, cómo ofrece su estadio para que se celebre allí ese aquelarre independentista, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que el Real Madrid se va de rositas por acoger en su estadio una final que te puede salir muy bien y a ojos del mundo presumir y decir qué país más estupendo somos, qué bien organizamos, cómo controlamos, qué seguros sí, somos. Sí, pero como te salga mal, te salga mal, que te puede salir mal, porque la seguridad 100% nunca está garantizada.
Correcto.
Pues es un arma de doble filo. Y ya te digo, aquí el Real Madrid tendrá alguna responsabilidad. O es que Florentino Pérez no tiene capacidad suficiente para decir, muy bien, que se juegue en España, pero yo mi estadio no.
También te digo, la opción del Wanda Metropolitano, que era también una opción, no se podía dar porque el Atlético juega el sábado a la una frente al Alavés. El sábado, el partido
es el
domingo.
Yo me alegro infinito de que no se pueda poner.
Pero me refiero que yo creo que este tipo de circunstancias, los dos equipos madrileños, en caso de haber recibido la petición antes el Atlético de Madrid y hubiese podido dejar el estadio, lo hubiese dejado. Y respecto a lo que ha dicho Vicente del Girona a Barcelona, yo tengo que ser consecuente con lo que pienso y con lo que digo y lo que he dicho aquí. A mí no me vuelve loco un Girona Barcelona en Miami, porque no me vuelve loco. Entonces no puedo decir que un River Plate Boca Juniors de la Copa Libertadores, que es la competición, que es la Champions de Sudamérica, se juega en Madrid. Porque si digo que me gusta esta competición porque yo tengo la posibilidad de ir, sería muy poco consecuente. O sea, como a mí el Girona-Barcelona no me toca de cerca, no quiero que se dé, porque no me apetece. Pero el River-Boca sí quiero porque me apetece ir. No, no me parece consecuente con lo que
sobre todo
la gente ha opinado.
Han puesto los mismos argumentos para el sí que pusieron para el no, lo cual es todavía más curioso. Déjame que me enmiende y que me corrija, porque me están corrigiendo muchos oyentes, uh-huh, a los que saludamos, porque se me ha metido a mí en la cabeza decir Conmebol y es Conmebol.
Conmebol, efectivamente.
No, Conmebol, sí, sí.
Yo, por partes, tres apuntes. Yo creo que en este caso Florentino, yo creo que actúa, vamos, en el ámbito deportivo, para el Bernabéu, el Madrid, España, toda España, es un evento único, ¿no? Los que se tienen que encargar de la seguridad y garantizar esa seguridad y tomar esas decisiones, yo creo que son otros, como Manuela Carmena, que esta mañana ha dicho que va a estar garantizada. Bueno, pero
como Carmena poco tiene sí, que ver pero, aquí porque la seguridad es una competencia estatal.
Sí, ¿no? Pero bueno, se jugó a Madrid y también le requería a ella. Lo que quiero decir es que Florentino Pérez le ofrece la posibilidad, le llama un amigo que le ofrece la posibilidad de jugar una final de la Copa Libertadores en el Bernabéu y yo creo que como evento deportivo es único y es no ha pasado en 58 años de historia de la Libertadores. Ese es otro punto. En Argentina, lo hablábamos en los informativos, el 76% de la gente allí ve que les están robando esa copa y que están totalmente en contra de que se juegue aquí en general. Y por último, lo que decía Vicente de que el partido se tiene que jugar, yo era de la misma opinión que él, pero claro, cuando un amigo mío de Boca me dijo que hace 3 años a Boca Juniors le echan de la competición, en, creo que fueron, no sé si fueron 16avos o 8avos de final, en un partido contra River, por unos incidentes que pasaron también en el partido, ¿no? En el duelo, pues claro, ahí ya te quedas un poco que
sí,
hay
pero
un
pero hay un matiz, que es lo que ha dicho sí, Vicente. Ahí fue estadio. Dentro del estadio, justo cuando salían en la bocana de vestuarios sí. En el descanso, les todo tiran lo que ocurre, gas pimienta.
Recordemos que, según reglamento, todo lo que ocurre dentro del estadio es responsabilidad del dueño del estadio. En este caso, si ocurre a 100 metros, a 500 metros, después del dispositivo policial, como comprenderéis, ni River ni Boca... Si se hubieran producido en otro caso,
¿quieres decir
ser
que si hay incidentes, el responsable será el Real Madrid?
Si son dentro, depende
si
de
son dentro del estadio.
Yo creo que el Real Madrid no organiza el partido. El Real Madrid, en todo caso, cederá el estadio a la Conmebol para que sea la organizadora del estadio. El Madrid no va a organizar
el estadio.
El propietario
del estadio, sino
es el propietario organizador
del evento. No es lo mismo. No es lo mismo.
Ya, pero damos por hecho. A ver, yo creo que los oyentes han entendido perfectamente que es quien organiza, que normalmente suele ser el propietario. En este caso hay una situación curiosa, que es que el Real Madrid va a ceder su estadio a otros, a terceros, para que se organice este partido. Pero el Real Madrid no va a tener nada que ver en este partido, nada.
De todas maneras, en el asunto de la seguridad va a ser importante, porque en Argentina, ya no solo en la Libertadores, sino en los partidos de la Liga Argentina, no pueden estar en el mismo recinto aficiones, la afición visitante. Y claro, en este caso, van a estar en el Bernabéu la afición de River y la afición de Boca. Vamos a ver cómo se puede no juntar esas personas en las mismas gradas, cómo van a organizar, pero claro, tú si eres argentino y dices no hay entrada donde la afición de Boca y eres de Boca y te dan la posibilidad de coger cualquier entrada en cualquier parte del estadio, la vas a comprar. Vamos a ver cómo se garantiza esa seguridad, aunque no vengan supuestamente los principales barras bravas, porque me lo apuntaba David, que les van a hay orden de que se les quite el pasaporte y no puedan viajar.
Sí, lo que no sé si, por ejemplo, un barra brava de River Plate no puede salir de Argentina, en este caso a Madrid, pero puede coger el coche, irse a otro país y salir desde allí. Porque eso ya es otro. No sé si es una orden internacional por el cual tú no puedes salir de,
bueno,
en este caso, de tu país.
También en unas discusiones, claro, que sí, ya,
pero,
que son
excesivamente, pero es que al final va a pasar. Es decir, si el barra brava quiere llegar a Madrid sin entrada, puede llegar.
No, bueno, pero bueno, perdón, Juan Pablo. Primero, creemos en la libre circulación de ciudadanos. Quiero decir que un gobierno, salvo que sea un delincuente y le tenga restringidos sus derechos fundamentales...
Es que les tratan como delincuentes.
Bueno,
que lo
sí,
son, claramente.
Están fichados, ni tienen antecedentes.
Claro, ese es el problema, que habrá barras bravas, cabecillas...
Pueden salir y entrar. Otra cosa es que se les consigan entradas de forma directa. Pero ayer en esa mesa de seguridad en el Ministerio de Interior se habló de todo el dispositivo desde el aeropuerto hasta la finalización del encuentro. Aclaro lo del aeropuerto porque en este tipo de grandes eventos se organizan las llegadas de los diferentes equipos con horarios muy diferentes, muy marcados, para que no coincidan en el aeropuerto. En este caso estamos hablando de que las dos aficiones vienen de la misma ciudad. Es que puede ser que en un avión,
claro,
porque el dispositivo de seguridad arranca en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, que
vamos,
en un avión,
en el mismo avión, se vayan
en el mismo
ya
avión vengan, claro. Es que, ¿cómo vas a controlar eso?
Bueno, ya no solo en el mismo avión, en la misma ciudad. Ahí creo que eran 200,000+ argentinos en España que están aquí en Madrid, cada uno partirá de su casa y a ver cómo controlas eso.
Yo apelo a la responsabilidad que puedan tener los argentinos. Igual soy demasiado navideño, pero que vengan. Lo que sí que me parece que hay dos aspectos que a mí me llaman mucho la atención de todo esto, y es, en primer lugar, la imagen que ofrece Argentina al resto del mundo ante la asunción de que ellos no son capaces de evitar un problema de orden público con sus fuerzas de seguridad. Sobre todo, más aún, en un partido de vuelta, como es el que no se disputó en el Monumental de River, en el que solamente había una afición que entraba en el estadio, como era la de River Plate. Eso para empezar. Yo he asistido a finales de Liga de Campeones en Lisboa, en la que había un perímetro de seguridad en el que tú no entrabas si no tenías una entrada. Eso para empezar. Las barras bravas me parece que serán muchas cosas y tal, pero quiero decir, no serán grupos fanáticos tan incontrolables que no se permita jugar un partido de estas características. Esto para empezar. Y creo que dejan a Argentina en muy mal lugar y a sus fuerzas de seguridad, a sus políticos o a quien sea, muy mal lugar. Y en segundo lugar, ya desde el punto de vista estrictamente deportivo, me llama la atención la asimetría con la que la afición y River Plate encara este partido de vuelta. Fuera de su estadio, en un lugar tan lejano como España, al otro lado del charco, y con aficiones mezcladas en el estadio Santiago Bernabéu. Quiero decir, o sea, no solamente lo vas a jugar fuera de tu estadio, sino que además va a haber hinchas del equipo contrario, lo cual es lo que a ti se te ha negado en el partido de ida.
La Conmebol no ha aclarado todavía qué va a ocurrir en el estadio.
A mí eso,
hay que recordar que queda una semana para el partido.
Es que, y además me parece, por finalizar, desde el punto de vista logístico de organización, sí, no sé cómo lo estarán haciendo en Argentina, pero me parece una locura. La gestión de las entradas, bueno, la gestión de los viajes, la gestión de las aficiones.
Mira, yo te digo
y
una
por
cosa,
último, la gestión de la seguridad. Aquí sí que a España la coloco al frente, sí, de la gestión, pero, de la seguridad, pero, porque somos un primer país de primer orden. En
quedan 10 días para el partido, lo cual ya es un dato muy a tener en cuenta, porque todos sabemos que la final de la Champions es en el Metropolitano y todo eso se va organizando durante el año. Y tienen todo el año por delante para organizarlo. Estamos hablando de 10 días en un partido tan peligroso, y hay que decirlo así, porque se ha visto en las imágenes, tan peligroso como este. En segundo lugar, lo de las entradas va a ser un caos absoluto. Yo, y además aprovecho para decirlo aquí, no tengo acceso a entradas para este partido porque es increíble la cantidad de gente que en las últimas 24 horas me está pidiendo ir al estadio. Ni tengo acceso ni voy a tener acceso a las entradas. Pero a lo que voy, que esto no deja de ser una anécdota, es que a mí en estas 24
pero
horas...
no ver a Vicente Aspitarte el día de la final a lo de Mauricio
Pablo,
Macri en el palco.
Pues mira, es una de las cosas que estuve hablando ayer. A 24 horas de saber la noticia, o sea, 24 horas después de saber la noticia, yo ya he recibido más peticiones de entradas que en cualquier final de la Champions con el Madrid y el Atlético de Madrid, o sea, para que veamos la locura que va a ser. Tercero, ¿quién va a poder venir? Porque, por cierto, a mí, entre las peticiones de entradas, no solamente viene gente de Madrid que me pide entradas, es que lo que me sorprende es que hay gente de Sudamérica pidiéndome entradas para venir, esto, que se tiene que venir, que ya están hablando de 2.500 el vuelo, va a ir incrementándose eso siempre y cuando haya vuelos. ¿Qué va a hacer la gente para poder venir a esto? ¿Cómo se van a organizar en los próximos días? Es que es una locura.
Bueno, y se abre la veda, ¿eh? Se abre la veda para que la Champions un año le dé la real gana de decir la final de la Champions el año 2021 se juega en Nueva York. Y a ver quién es el listo que dice, no, hombre, pensad en las aficiones del equipo que llegue y tal.
El precedente, no, David, pero el precedente que se ha sentado aquí es que hay un problema de seguridad tan grave que impide la celebración de un partido
ya,
de este
pero
tipo.
Pero hay mucha gente que necesita cualquier tipo de rendija para entrar y vender la Champions fuera.
No,
y cuando nos vayamos a Nueva York, a Miami o a China, vamos a ver el bonito que dice, no, yo quería entradas para el River Boca en Madrid, que ni me va ni me viene directamente, y ahora me enfado porque se llevan mi Madrid Atlético, ojalá, a Nueva York. Habrá mucha gente que se queje. Es que no somos consecuentes con no queremos el Girona, Barcelona, Miami. Oh, pero el River Boca sí en Madrid, porque la verdad es que quiero ir y a mí me interesa. La afición de River, no, hombre, que les fastidien, que son todos unos salvajes. No, son algunos unos salvajes.
No, es que han pagado justos por pecadores, claro. Porque decía Vicente, es que no sé por qué viene a Madrid. Claro, la razón de que no vaya a Paraguay, que está al lado de Argentina o algún país, Bolivia, es que es incontrolable. Porque por avión tú puedes controlar los pasaportes.
Si no puedes controlar la seguridad en Buenos Aires, me imagino que en Asunción o en
el tema que puede ir en coche
en algún país de limítrofe con Argentina va a ser todavía más complicado.
Pueden ir en coche los barras bravas, ahí sí que pueden ir, y que eso sería, claro, y entonces ha sido como decir, no nos metéis esta patata caliente a nosotros, porque es que es lo que decía Juan Pablo, que es que es curioso, porque aquí es un partido en el que no hay afición visitante, que fue porque la policía, todo empieza, hay que decirlo, porque la policía, es increíble que el autobús de Boca pase por delante de los barras bravas de River Plate. O sea, que eso pasa aquí en España, en Madrid o Barcelona, y te va a pasar lo mismo, que van a apedrear ese, bueno, ese
yo
autobús.
Yo lo que creo es que va a haber un perímetro de seguridad enorme y que no va a haber al final, espero, ningún tipo de incidente. Lo peor del mundo no es que te encuentres con un barra brava en Madrid. Lo peor del mundo es que, por ejemplo, si tienes entradas, te las ha conseguido Vicente Azpitarte, no duden en llamarle, que lo hará.
Será un milagro.
De camino al estadio te cruja el cartílago. Eso es un problema. Es un problema monumental, nunca mejor dicho.
Exacto, has venido desde el Monumental y resulta que llegas aquí y te cruje el cartílago.
Y te dice el argentino, che, ¿viste cómo crujió? Pues efectivamente.
¿Con Artifin con acento argentino?
Artifin. Muy bien. Artifin. Bueno, condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C y cúrcuma. Se compra en parafarmacias Herbolarios, la parafarmacia mundonatural.es y también en El Corte Inglés. Enseguida volvemos.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
Quitar el árbol de Navidad, ir de monitor a alguna excursión del colegio del peque, ser presidente de tu comunidad. Hay cosas para las que nunca es el momento.
¿Para estrenar un Audi? ¡Sí! ¿Te vas a resistir a un A1 Adrenaline o un Q3 Sport Edition recién matriculado y a estrenar ahora que tienen unas condiciones inmejorables y una financiación única? Pásate ya por los concesionarios Audi Retail Madrid. It's Audi Selection Plus Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¿Necesitas una gestoría para tu sociedad limitada? ¿Qué tal con una cuota cerrada de 55 euros? Cuota todo incluido hasta el mensajero que te enviamos para recoger tus facturas. Llama a Gestorum, teléfono gratuito 937-3702 o visita su web, porque Gestorum es la gestoría profesional que si te puedes permitir, 937-3702.
¿Por qué llamarlo cava cuando puedes decirlo en español? Esta Navidad regala Cueva, espumosos de Toledo. Carolus de Cueva Santoyo es el mejor complemento para mariscos, carnes y pescados. Consíguelo en tu tienda habitual y en nuestra tienda online www.cuevasantoyo.com. Carolus, el Cueva de Toledo. Esta Navidad brinda con Cueva Santoyo. Acertarás.
Es Radio.
Fútbol es Radio.
Algo que tenemos pendiente desde la semana pasada, que era la resolución de...
Tenemos pendiente hablar del Madrid, que no pasa nada porque tiene un partidazo mañana en el Bernabéu. No sé si lo sabes, ¿eh? Que estáis venga a hablar del Bernabéu por un partido que no se tenía que haber jugado.
Te me importa un comino.
En lugar de hablar del partido
menos
de la jornada.
Mal, Vicente, que no has querido hablar nada del Boca-River para...
Con un Madrid-Valencia, con lo que se juega el Valencia, vale. Este sábado.
Teníamos desde la semana pasada la resolución, es que la resolución de la...
Eso es verdad. Si no estáis
la resolución, digo, de la porra... Que convocó aquí Dieter Brandau y que lo cierto es que nos ha dejado un hecho absolutamente sorprendente, que es que 5 o 6 personas de la mesa, algo sin precedentes, tú también, Vicente,
sí, uno.
Acertaron la porra. De manera que, Laura Pons, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, no te oímos desde aquí, a ver si nos puedes...
Hola,
nuestro técnico.
¿Me oís ahora?
A ver, ahora.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te oímos ahí en el infinito, pero bueno, es igual.
Hola, aquí estoy.
Que están oyendo bien.
En fin.
Bueno, Laura, yo os escucho perfectamente.
Bueno, vamos a ver.
Por los ¿me tienes metido en la porra como 1-1 o no? Porque yo estoy todavía esperando.
Están todos.
Estáis metidos todos los que acertasteis. 1-1 estáis vale. metidos.
Que no me
bolsa.
Fiaba yo.
¿Y qué pasa con el premio?
Gracias por la confianza, sí, bien, Vicente.
El premio lo dijo Dieter Brandau, que eran un montón de cosas. Botellas de
atención.
Vino,
¿y
tal.
¿Cómo vais a hacer el reparto?
Las llaves de un Ferrari. ¿El qué?
¿Cómo vais a hacer el reparto?
¿Cómo que vamos a hacer el reparto?
Yo no digo
las
nada.
Las personas
pero...
que han acertado son 5 colaboradores de Fútbol es Radio
¿sí?
y un oyente.
Vamos a ver. Yo recuerdo que una vez gané junto a un oyente y le das el premio al oyente. Por
¿tú,
favor,
te quedas, ¿tú te quedas el premio o le das al oyente?
Me voy a esperar a ver si gano o no gano.
En fin, bueno, vamos a ver. Laura Pons, mete la mano.
Laura,
en el...
querida Laura, tú que aciertas la todos mano, los resultados.
Y además es la mano inocente.
Tú que eres la que más sabe de fútbol, Laura.
Creo que eran 5. Estaban bueno, Garci, Willy...
Ya lo tengo cogido.
En fin.
No, ya lo tiene cogido.
Pues ¿saco? Sácalo y léelo, anda.
Saco.
Grande, Laura. Grande, Laura.
Diego Herbás, de Colmenarviejo.
¡Bravo, oyente!
Bien,
¡bravo!
Bien.
¡Bravo! Yo siempre dije que mi premio era para el oyente.
Claro
que
claro.
sí. Bueno, pues Diego Herbás, de Colmenarviejo. Gracias por haber participado y por haber acertado. Lo vas a disfrutar una barbaridad. La porra. Bueno, a ver... habrá que comenzar hablando del líder de Primera División, ¿no? Del Sevilla, Vicente. Que juega un partido contra el Alavés en Mendizorroza, partido complicado.
Ayer,
para
ayer perdió.
Ayer perdió contra el Standard de Lieja el Sevilla, pero lo cierto es que, bueno, lo hizo con más suplentes, etcétera. Está
ya, pero no tiró ni una
ahí.
Sola vez a puerta, ¿eh?
Bueno, todo hace pensar que el líder, que es el Sevilla... Vicente, ¿qué? Cuéntanos un poquito del líder, el Sevilla. ¿Qué quieres hablar? Venga, a ver.
Es que yo creo que Vicente va a hacer amigos hoy en Valencia, porque yo creo que
no,
lo
no,
que
yo
va
he
a decir...
Lo que he venido. Yo, si, no, a mí, si me queréis convocar para otra cosa, me avisáis antes y me decís, vas a hablar del Sevilla, del líder, del Sevilla a la vez. Y entonces ya decido si vengo o no vengo. Pero yo he venido a lo que he venido, que es hablar del partido de la jornada. Dejad ya de tocar las narices, que hay mucha gente en los coches, en sus casas, en el trabajo, esperando a que hablemos del partido del Bernabéu de mañana.
Bueno, del partido del líder al... Al Alavés le cuestan los equipos con una defensa de 5 como el Sevilla. Bueno, vamos a ver qué tal se le da al equipo de Machín.
¿A qué hora es el partido?
Me sorprende y mucho.
¿El Sevilla?
Sí.
Mañana
a la una,
¿no? A la una.
Me sorprende
sí.
y mucho que no queráis hablar de este partido, lo digo en serio. No, o sea, si el Atlético de Madrid fuera líder de Primera División, estarían Gonzalo y David manifestándose por las calles para que empezásemos hablando del líder de Primera.
Bueno, yo me manifesté cuando nos quedamos 3 semanas sin hablar de Simeone.
El domingo 9:15 y el Sevilla ya sabrá lo que han hecho todos los equipos y para seguir manteniendo...
¿Es el domingo a las 9:15?
Sí, sí.
El primero, como acabáis de decir. Vamos,
sí, el primero,
o sea, que venís con los deberes...
No, el primero
David.
Al final.
Ya, sí.
Con una muestra de desinformación propia del Ayuntamiento de Madrid.
¿Cuándo juega el Leganés y el Getafe, tus equipos madrileños?
No tengo ni la más remota
idea.
Bueno, vale.
Es una prueba dura para el Sevilla porque juega en el campo del Alavés, Mendizorroza, que ya cayó el Madrid y que vamos a ver de qué pasta está hecho este Sevilla, ¿no? Que se complicó un poco la vida ayer en la Europa League, tiene que ganar al líder de su grupo, al Krasnodar, y va a ser un bonito partido porque además el Alavés tiene un estilo parecido, no juega con 5 atrás, juega con 4, pero también es un equipo de jugar bastante a la contra y yo creo que buen partido para cerrar la jornada, ¿no? Y yo es el líder y hay que hablar de este Sevilla que de momento hay que bajarle de ahí, ¿eh?
Ya como ya la dieta ya está hecha, o sea, ya podemos...
Muy bien, un abrazo fuerte a nuestros oyentes en Sevilla.
No, me no,
que
pero
por
si,
cierto,
pero
este
si...
fin de semana estarán pendientes en el especial que haremos a partir de las 8 el domingo con las selecciones andaluzas, pero les mandamos un abrazo muy fuerte a los sevillistas que nos están escuchando y a los que menospreciáis en un momento en el que el equipo de Machín es líder.
Pero una cosa, hablando de sevillanos, también hay que decir que ayer el Betis ganó 1-0. Cero.
Primero, en primer lugar, a mí no me digas que yo desprecio a un equipo en el que te recuerdo que está una persona que yo aprecio muchísimo, que es el gran hacedor de este equipo, que es Joaquín Caparrós. Con lo cual, no me tienes que venir a contar...
Al cual conoces motivo que...
No, conozco, no. Es... Con el cual he trabajado durante mucho tiempo y ha sido un privilegio para mí y es una magnífica persona. Estoy sí, encantado del
pues
trabajo.
Un abrazo para Joaquín Caparrós.
Con lo cual, escúchame, en primer lugar
con
eso.
Caparrós?
Y en segundo lugar...
¿Dónde?
En segundo lugar...
Ha trabajado mucho.
Caparrós, como tú comprenderás, Vicente, no. el oyente sevillista que nos está oyendo sabe que vamos a hablar del Madrid.
Bien.
No espera que hables del Sevilla.
Bueno, ¿qué quieres contarnos del Madrid, Vicente?
Las bajas, por ejemplo, del Valencia. Rodrigo,
bueno,
no va a estar.
Antes de hablar del Madrid, solo decirte, Juan Pablo, que hoy se abre la jornada con un... que el Rayo Mitchell se la juega, ¿eh?
Sí, contra el Eibar, además.
Sí, sí.
En
Vallecas. A las 9.
Sí. Pues un partido bonito para ver este viernes por la noche. Vicente, ¿qué quieres decir del Madrid? Cuéntanos un poco.
Yo creo que es un partido muy interesante, viendo la trayectoria de los dos equipos.
Sí, interesante es, desde luego. Sí. Completamente de acuerdo.
Partidazo. El Madrid viene de 6 partidos en los que ha perdido el último de Liga, que no era sintomático de nada, porque hemos visto los otros 5 que el Madrid ha superado con solvencia. Vamos a ver qué ocurre con Isco, que yo creo que hay mucho interés en saber qué ocurre con Isco. Solari hoy ha tratado de zanjar el tema,
¿qué ha dicho de solvencia?
Cuando te preguntan, si tu jugador es profesional y tú dices, no voy a seguir hablando de este tema, lo habitual es decir,
es que aquí hay
es profesional, pero...
Bueno, le han preguntado, vamos a escucharlo, le han preguntado a Solari sobre Isco, que si le ha faltado el respeto, que si entrena sin intensidad, que si ha dicho esto, que si se han dicho lo otro y tal. La respuesta de Solari es tan breve que ya verás.
De verdad, considero que el tema este no da más de sí.
Ya está.
Hombre, cuando a ti
quieres hablar de algo es porque lo único que tienes que decir es malo.
Cuando no defiendes a tu jugador, quiere decir que hay algo, y malo.
No, es evidente, si lo sabe todo el mundo.
Es bastante raro que a un entrenador le pregunten tan directamente, ¿no? ¿Puedes afirmar que este jugador se ha portado mal contigo, no trabaja con intensidad, te falta el respeto, y que tengas la oportunidad de decir, mira, es una decisión técnica, yo de Isco no tengo ningún problema en cuanto al trabajo, y bueno, lo zanjas.
Cuando no hablas es porque no tienes nada bueno que hablar.
Pero cuando dices así, ya no tengo que hablar más de este tema, es que te estás dejando un poco señalado a Isco.
Hace mucho que no se pasa por este programa el señor Real Madrid, Vicente. ¿Hay algo que tenga que decir el señor Real Madrid sobre el asunto?
Quien calla otorga.
Sí.
Ya sabemos.
Está oyendo, o sea, que si tiene algo que comunicar, lo comunicará.
Bien, digo porque igual los medios estamos haciendo más grande una pelota que desde luego no corresponde.
No, pero creo que estamos dándole mal a la pelota.
¿Ah, sí?
Sí, creo que estamos dándole mal a la pelota.
Tú no.
No te lo voy a razonar y creo que vas a estar de acuerdo conmigo.
Vale, a ver.
Lo digo sinceramente.
Venga.
Estamos hablando de castigo de Solari a Isco, dando por hecho que al ser un castigo es porque Solari, Isco debería ser titular indiscutible y por lo tanto Solari le castiga mandándole a la grada. Pero lo que nadie está poniendo sobre la mesa es el criterio que debe imponer un entrenador en un equipo como el Real Madrid o cualquier equipo de fútbol. El entrenador tendrá que tomar la decisión de si le gusta la actitud del jugador, si le gusta cómo entrena el jugador o si le gusta cómo juega durante
el partido. Yo estoy con Solari en esto.
Claro.
Pero vamos, de pie a pa.
Estoy diciendo que vais a estar de acuerdo conmigo, pero que se está hablando de castigo. No, castigo no. Que no le gusta y punto, y se va a la grada. Y habrá algo que no le guste y no pasa nada y el jugador tendrá que asumirlo y cambiar lo que necesite cambiar para volver al terreno de juego.
Eso mismo opinasteis de Luis Enrique y Jordi Alba, imagino.
Que yo creo que Luis Enrique no le gusta algo de Jordi Alba, no le gusta su actitud, no le gusta cómo entrenar.
Entonces estaba bien la decisión de Luis Enrique y estaba bien la de Solari. A mí me parece que están bien las dos.
Perdona, ¿no? Bueno, soy el primero que ha defendido a Luis Enrique dejando...
Eso pregunto, en general.
Está dando dos pasos en uno. Es decir, la decisión de no llevarle ni a la grada, o sea, dejarle en la grada en el último partido de Champions va a continuación de no haberle hecho jugar lo necesario para Isco, o lo que Isco considere que tendría que jugar. Primero, porque no le gusta, seguramente, y entonces da el paso de no permitirle jugar lo que Isco cree que tiene que jugar. El segundo paso ya es el de llevarle a la grada, y eso no es porque no le guste, eso es porque seguramente ha ocurrido algo
Correcto.
Entre medias.
Yo no sé, además te lo voy a aclarar con toda la información que yo tengo. Yo no sé si a Solari directamente no le gusta el jugador. A mí me parecería respetable que a Solari no le guste un jugador.
No, e insisto, perdóname, Vicente, que estoy con Solari aquí.
Sí.
Estoy siempre
pero
con
lo
el
que
entrenador
yo sé es...
cuando un jugador se muestra indisciplinado.
Correcto.
O tiene alguna muestra de rebeldía contra el entrenador. Me parece perfecto.
Por la información que hemos barajado en esta redacción es lo siguiente. Primero, a Isco se le devuelve a los terrenos de juego demasiado pronto tras su operación de apendicitis, con lo cual no está en condiciones óptimas a nivel físico para jugar. En ese momento se destituye al entrenador del Real Madrid y aparece Solari. Isco no se encuentra bien físicamente, no es un jugador que entrene bien durante la semana como para ponerse a punto durante la semana, sino que él, según a mí personalmente me han contado preparadores físicos que han pasado los últimos años, y uno en concreto que ha pasado los últimos años por el Real Madrid, y por lo tanto sabe de lo que habla, Isco necesita de minutos de juego para ponerse bien físicamente. No de los entrenamientos durante la semana, sino de minutos de juego. El entrenador ve que no está bien físicamente, no le da esos minutos, entra en una pescadilla que se muerde la cola y por lo tanto acaba quedándose sin la confianza del entrenador. Lo que sabemos es que hay un mal gesto de Isco hacia el entrenador y por eso el último día se va directamente a la grada.
Me parece perfecto. Por
Solari,
me parece perfecto. Por Solari, claro porque, que sí, por, porque, tanto, por lo tanto no es un castigo. No, es que simplemente Solari no, ha tomado su decisión.
No es que sea un castigo. Dice, estamos hablando del tema Isco y Solari, de lo que hay. Sí. Que a mí me parece espectacular lo que ha hecho Solari, porque ya está bien de que aquí los jugadores puedan hacer lo que les dé la gana. Primero, Solari, futbolísticamente Isco retiene mucho el balón, él quiere más dinamismo. Físicamente no está y entrena mal durante la semana. Pues, ¿qué más quieres, Isco? Y te quejas de que luego...
Y luego
te
encima tienes un mal gesto con el entrenador.
Con 3-0 te quejas.
¿Qué hago? Te manda a hacer puñetas.
¿Qué hago yo entrando, dice Isco, con 3-0 al campo contra Eibar? Pues si no quieres entrar, te vas a la grada. Si te parecen poco esos minutos, aparte, a la grada. Claro. Y ya está bien aquí de las estrellitas. Y chapó por Solari.
Y aparte que Solari tiene que demostrar lo que a mí también me dicen que tiene Solari, que es personalidad. Que Solari tenía mucha personalidad en el terreno de juego y en el vestuario.
Y es,
parece...
y es argentino, que nadie lo...
Sí, sí,
está
me
mandando
no,
un mensaje al grupo, claro, ¿eh? El que no que trabaje, no
se
juega.
Suelen definir por su, digamos, carácter suave o moldeable.
No, no, y aparte que le han dicho, por lo que se contó aquí, que no sea políticamente correcto con la plantilla. Es decir, le han dicho, tú actúa como tienes que actuar. Y Solari ha actuado, hombre, para mi gusto y para el de todos,
ahora,
los que estamos aquí,
dicho
muy,
esto,
muy bien.
Dicho esto, que comparto plenamente, me gustaría saber si se atrevería a hacer lo mismo... Si se llama ese jugador Sergio Ramos, Gareth Bale...
Bueno, ya, pero por
déjame
ejemplo,
que,
el caso...
Déjame que te recuerde un palito también,
este es un paso, me parece perfecto.
Isco no es Reguilón,
Gonzalo,
cuidado,
Gonzalo,
¿eh?
Isco
no es Reguilón, estoy de acuerdo, pero no es Gareth Bale, no es Sergio Ramos.
No, pero no es Reguilón, cuidado, vamos a ver.
Es verdad que no es un jugador intrascendente, pero no es una vaca sagrada.
Yo
hay
una cosa,
del,
a ver, bueno, yo...
Pero casi, ¿eh?
Isco no es un recién llegado al Real Madrid y tiene, yo creo, su peso específico en el vestuario, eso para empezar. Hay algo con lo que no estoy de acuerdo, lo que dice Vicente, que dice Vicente, no es un castigo, hombre, es la decisión de Solari. La decisión de Solari es apercibir, llámalo como quieras, apercibir, castigar, alertar a Isco.
Correcto, es que a lo mejor no se ha entendido bien. Cuando yo digo que se utiliza la palabra castigo es posicionarse al lado del jugador como si fuera injusto lo que está haciendo Solari. Solari está tomando.
Pero Vicente, es que el castigo puede ser justo o puede ser injusto.
Ya, pero es que el jugador y su entorno, como ocurre en todos estos casos, considera injusta esta situación.
No, bien, y en su derecho están de considerarlo.
Es que
así.
Yo creo que el 90%.
Pues que se ponga a correr en los entrenamientos. Y aparte te digo una cosa: esto ya no solo para el grupo, sino para el propio Isco, que igual es un jugador que necesita un poco de chispa. Le va a servir como motivación. O sea, él, si quiere estar, se tiene que esforzar al 110% para volver a entrar y convencer a Solari. Lo que pasa es que es un tema que ya cuando entras en lo personal
eso,
es complicado.
Ya, por eso. Y si fuera un recién llegado, si fuera un chaval que se tiene que ganar todo el favor del entrenador, estaría de acuerdo contigo. Pero estos que se creen ya que son el ombligo del mundo, ¿tú ves a Isco ahora como para revertir la situación? Me voy a poner a currar,
mira,
a entrenar como
Solari
una
tiene
bestia,
una cosa. Solari no tiene una cosa a favor. Tiene una cosa a favor, que es que yo creo que el 90% del madridismo y el 90% de ese antimadridismo que dicen de las personas que no son seguidoras del Real Madrid...
El vuestro.
Sí, sí, es lo que se dice, que vale. Gente que no es seguidora del Real Madrid es antimadridista, en un extremo tremendo, pero bueno, cada uno lleva la marcha que quiere y más hoy que es viernes.
No, es que no tiene nada que ver, se puede ser seguidor del Real Madrid
ya, pero hay gente...
y ser antimadridista. Sí, yo no soy seguidor del Real Madrid, soy antimadridista.
Vale, pero hay gente...
Tú no.
Claro, pero hay gente...
¿Tú no?
¿El qué?
¿Tú no eres antimadridista?
He hablado de ese tema 8.000 veces y no lo voy a hacer, además, delante de un micrófono que tengo que demostrar otro tipo de...
No,
es que para mí... No,
estás como Solari.
Para mí, la profesión de periodista, en la profesión de periodista que yo quiero ejercer, no entra la palabra anti. Luego, la opinión que yo tenga fuera, esa ya la dedicaré a quien quiera.
Vale,
pero,
o sea, que dentro del estudio no lo eres, fuera
no,
sí.
Que no voy a hablar de ese tema, que ya lo he dicho un montón de veces.
Sí, que fuera lo es. Venga, que
no, que
nada.
No, pero no tengo por qué decirlo. Cada uno que se imagine lo que le dé la gana. Hombre, vamos a ver, también te digo una cosa. Sí, como se ha reconocido aquí miles de veces... Y yo no soy ni mucho menos mentiroso. Si quiero que el Atlético Madrid gane la Liga, por supuesto tengo que esperar,
además,
que el Madrid pierda.
David,
si quiero que el Atlético gane la Copa del Rey, tengo que esperar que el Madrid pierda.
¿Pero qué es ser antimadridista?
Bueno, que, pero
es que la gente parece que le va antimadridista.
Bueno, no entremos en bucle con esto, que da igual.
Que
David,
antimadridista, que no quiero que el Madrid gane nunca, punto.
Gonzalo,
ya está,
que sea lo que, no va más allá. Que sea lo que quiera David Vinuesa. Vamos a hacer una cosa. Ha llegado, es el momento que yo no quería que llegase. Pero vamos a marcharnos.
Adiós.
A hacer, vamos a, sí, vamos a marcharnos a la quiniela, venga.
Fútbol es radio.
El tirón
de orejas, en este caso, se lo doy a todas las personas que están aquí.
No, yo no estuve.
Gonzalo, Alfredo, Sergio, Vicente...
O sea, todos, porque si hemos acertado tres...
Y ya está.
¿Quién ha acertado? Que
creo que es la quiniela más vergonzosa,
si todo esto
lamentable,
lo está montando
calamitosa
dos de tres.
Y de alguna manera también repugnante que hemos hecho en los 10 años de emisión que lleva este programa.
Yo os he escuchado el viernes pasado y lo
con
pensé,
tres pero... dobles, con tres dobles que se dice pronto...
Que viene a ser lo que hacemos todas las semanas.
Bien. Hemos hecho tres aciertos. Tres aciertos. Voy a decirlo otra vez.
¿En qué partidos?
Con tres dobles, tres aciertos.
Lamentable.
Vale. ¿Qué partidos acertamos?
Lamentable.
Acertamos el Atlético de Madrid-Barça, lo acertó Sergio Valentín. Acerté yo el Sevilla-Valladolid. Y acerté también el Cádiz-Las Palmas.
¿Cuántos dobles había en esas tres?
Tres.
Uno.
¿Era?
Uno.
No, dos, ¿no?
El Atlético tenía doble, seguro.
Del Cádiz creo que también
acertamos
tenía.
El del Cádiz con doble y el del Atlético de Madrid Barça con otro, ¿vale? Entonces,
que os podéis ir quitando mérito, ¿no?
Dado que no, el que desde luego no tiene ningún mérito fuiste tú, Vicente, correcto. Que fallaste bueno, una, empezar,
no, perdona,
dos,
perdona,
tres
perdona.
Y cuatro.
El único que tiene mérito aquí es que fui yo el que pagó esa quiniela desastrosa.
Bueno, sí, ahora va a ser un mérito.
El que paga tiene derecho a hacer esa cagada. Bueno, estoy completamente perfecto, de acuerdo.
Perfecto. Tranquilos que ya he vuelto y todo volverá a su cauce, que son siete.
Lo digo en serio, o sea, hay mucha gente, yo creo que ya no debe quedar nadie en España de nuestros oyentes que haga la quiniela con nosotros, porque ya sabe que es tirar el dinero. Algún día
oye,
sonará la flauta.
Lo contrario que decimos. Igual les valemos para eso. Dicen, han puesto un 1, voy a poner un 2.
Pues alguna quiniela hemos hecho
no
con ese criterio.
Un día... Que, joder, el día que lo hicimos no fue mal. El poner el resultado contrario al que pensamos. Ya verás cómo nos va mejor. Que, mejor que 3 es que es muy fácil.
A mí ya me da igual, Gonzalo. Hacemos lo que queráis.
Calor hace aquí,
pues. Yo confío en nosotros. Yo creo que podemos hacerlo igual de mal.
Bueno. Vamos a comenzar a hacer la quiniela que tiene un bote de 1.800.000 euros. Esto le entusiasma decirlo a Dieter Brandau. Vamos a ver. ¿Qué pasa, Gonzalo?
Las hojas esas para abanicarme. Es que me está dando aquí
Gonzalo,
un parraque ya.
De verdad, te lo digo en serio.
Tenemos pesado, a ver, ¿cuándo vamos a pedir un Toshiba? Me cachis en la mar. Si es que hace un calor aquí,
quiero
que se muere
un
uno.
Toshiba.
Hoy no toca pedir Toshiba. Eso es otro día. Bueno, vamos a ver. David, Celta-Huesca.
Celta-Huesca, 1. Creo que es un partido propicio para que el Celta encuentre su juego y el Huesca muchas veces tiene muy buen juego, pero no encuentra resultados. Juegan en Balaídos, 1.
Bonito partido, esto que se juega en Zorrilla. Valladolid de Ganes, Alfredo.
Vamos a poner una X.
Gonzalo, Getafe-Español.
Getafe-Español,
un partido ese
X.
También. Real Madrid-Valencia, Vicente.
1.
Betis-Real Sociedad, voy a decir 1.
Pero perdón, quiero poner un matiz ahí.
Sí.
1, teniendo en cuenta que para el Madrid es un partido más y para el Valencia es el partido del año.
Lo sabía. Es que llevaba con una ansiedad por sacarlo para hacerse amigos en la comunidad
recuerdo,
de Valencia.
Recuerdo, yo soy madridista, lo sabe todo el mundo, pero... Vicente Aspitarte nos cuenta que es un partidazo y tal. Bueno, no están en su mejor momento. Es el sexto contra el duodécimo.
No, que vamos que a no es eso. No es el sexto contra el duodécimo.
Valencia ha mejorado mucho, es verdad.
Poner en contexto lo que...
Sí,
a mí me apetece mucho ir.
Si el Valencia que vamos a ver mañana en el Bernabéu es el Valencia que suele jugar, por ejemplo, contra el Young Boys o algo así, pues evidentemente gana el Madrid. Si el Valencia que vamos a ver mañana es el Valencia que se enfrenta al Madrid una vez al año, pues...
Ojo el Valencia mañana,
Ojo el Valencia. Si el Real Madrid es el que juega en la Champions habitualmente, igual gana el Madrid. Si el Real Madrid es el de la Liga, desde luego
ganó
por
fácil. Que si el Valencia hace el mismo partido que hizo en el estadio de la Juventus, puede ganar perfectamente en el Bernabéu.
Vicente, el Valencia que vamos a ver mañana en el Bernabéu, ¿desde dónde lo vamos a ver? No. Te estoy preguntando a ti personalmente, Vicente Aspitarte.
Que no, por mi seguridad no digo dónde voy a estar mañana.
Bueno, por
si
tu seguridad y tu imagen,
para Madrid,
creo
Valencia.
Que es obligatorio llevar corbata. Vamos a ver, Girona Atlético de Madrid, David.
2. Por cierto, otro parte médico hoy del Atlético de Madrid, que es la fiesta de los partes médicos este año.
¿Qué pasa?
Felipe Luis, golpe contra el Mónaco, hoy hace tratamiento o ha hecho tratamiento alternativo. Mañana veremos si está con el grupo, pero... Se uniría...
Claro, un golpe te infiltras y juegas.
Vale.
Sí, bueno, pero es que los partes médicos del Atlético de Madrid empiezan con un golpe y acaban con una lesión. Sí,
el partido del líder, del que más se va Alfredo Somoza, a la vez Sevilla, Alfredo.
Vamos a poner un 2.
Bien puesto eso. Córdoba-Elche, Gonzalo.
Partidazo tremendo.
Pues el Córdoba está fatal, ¿no?
Están los dos muy mal. De
por
hecho,
Pacheta
también se la juega.
Agón X.
Pacheta.
Pacheta está en el Elche y la última rajada en rueda de prensa fue interesante.
Estaba en el Salamanca antes.
No, Pacheta estaba en el Oviedo. ¿No?
Había un Pacheta, ¿no era portugués?
No, esa era Pauleta.
Pauleta. Pauleta.
Pacheta.
Debe tener 50 años y sigue
Pacheta
jugando.
Pacheta es español y yo creo que estaba en el Oviedo, ¿no?
José Rojo Martín. Así se llama Pacheta. Bueno, en fin. ¿Dónde nos hemos quedado? ¿En el Córdoba, Elche, Gonzalo? ¿Qué has dicho?
X.
Vicente. No puede ser esto. Málaga-Granada.
X.
Qué partidazo.
¿Cómo está el Granada, Vicente?
Oye, Granada lleva todo el año entre los tres primeros.
Málaga en casa lo gana todo, ¿eh?
Al Alcorcón le vendría muy bien una X.
Granada, Málaga y Alcorcón son ahora mismo los favoritos.
Bien, Almería...
también está bien.
Almería-Extremadura voy a poner... Almería-Extremadura no tengo ni idea de qué poner aquí.
Está, Extremadura está como... Están los dos muy bien.
Pues venga, un 2 para la Extremadura. Sporting-Tenerife, David.
1. Cambio de entrenador, el otro día consiguieron una victoria importante... Creo que va a ganar.
Alfredo, Rayo Majadahonda Deportivo.
1.
Primer
clarísimo.
Sí, que es una sorpresa.
Primer partido.
Hay que buscar las sorpresas.
Primer partido en el Cerro del Espino del Rayo Majadahonda que estaba jugando en el Wanda.
Pues se va a notar.
Su debut en casa, claro.
Sí, y además se nota mucho porque el entrenador, le preguntamos Dani Blanco hoy en una entrevista, comentó que a él le hacía bastante ilusión jugar en el Metropolitano porque su fútbol es más de espacios amplios, no reducidos. Y ahora cambia el Metropolitano por el Cerro del Espino. Es como pasar de...
Pero les va a venir bien, ¿eh?
No sé yo, ¿eh?
Yo creo que a la larga también les va a venir bien.
Pues es un partido bonito este.
Porque,
para,
entre otras cosas, jugar un partido en un campo para 70.000 espectadores con 1.500 tiene que ser muy triste. Sí.
Eso es verdad. Bueno, Albacete-Alcorcón.
Uf, está el Albacete también muy bien. Y el Alcorcón líder.
Alcorcón líder. El año pasado, Gonzalo, el año que viene podemos tener 5 equipos madrileños en primera, lo cual sería bonito.
Y 6. No defiende ninguno.
Claro.
Ah, bueno, evidentemente, sí. Perdón, ¿me puedes repetir el partido?
El partido es el Albacete-Alcorcón.
Albacete-Alcorcón, pues 2. Vamos a ponerle un 2.
Vale. Y Vicente, Las Palmas-Oviedo.
Qué partidazo, ¿eh? Bueno, pues mira, como Dieter no está aquí, un 1.
¿Y si estuviera, qué pasa? ¿Que te plegarías al poder establecido?
Una cosa...
Es para recordar que no está y viene ahora.
Hay muchísimos partidos de dobles, ¿eh?
Bueno, sí. Pleno al 15, con un porcentaje de efectividad...
Del 3%.
No, es algo más, ¿eh?
Del 35,3%.
Laura Pons, Barça-Villarreal.
Vamos a ver. Barça 3 o más, Villarreal 1.
Ha venido arriba, ¿eh?
Pues no está mal traído. Vamos a ver, hay que poner dobles. ¿Le ponemos algo al Madrid-Valencia?
No.
Sí,
no.
Hombre, que el Valencia tiene su charla.
A la vez, Sevilla, Málaga-Granada.
¿Cómo lo verá Vicente el partido para decir que es de doble?
No, hombre, estoy de acuerdo porque hombre, es que Valencia juega la final de la Libertadores y la Champions unidas en el Bernabéu mañana.
Ha mejorado mucho, aunque no viene Rodrigo, pero Santi Mina está en plena forma.
Un 2, venga.
¿2, Vicente?
Sí.
¿Cómo le gusta el dinero por encima?
Ha recibido ya serias amenazas de valencianos y ha dicho, vamos a poner un 2.
Bien, le ponemos a cuál más decís, al Alavés-Sevilla.
Sí, luego está el Málaga-Granada.
Al Alavés-Sevilla, ¿qué le ponemos? ¿1 o una X?
¿Qué le habéis puesto?
Hay que confiar en
2.
El líder. En el líder hay que confiar.
Sevilla, no, hombre, le podemos poner un 1 perfectamente.
Vale, venga, pues un 1.
¿Cómo se nota?
Y nos falta...
El Alavés en su campo muy fuerte.
Nos falta uno más que le podemos colocar.
El Albacete está en playoff y juega en casa.
Venga, que tengo que mandar un Chinzo,
venga, vamos,
¿no?
Una entrada de...
Venga, pues al Albacete al Corcón, le colocamos uno, venga,
vale.
Perfecto. Que pasen los tres tenores. Me contaron ayer que no iban a llegar las cestas casi al día de la Constitución. Me lo vinieron a decir.
¿Tal cual?
Sí.
Bueno,
porque
el
volumen de peticiones que estamos asumiendo es algo sin precedentes.
¿Pero qué tienen para que lleguemos a ese punto?
Bueno, más que el River Boca.
Bueno, pues la verdad es que sí. Mira, es mucho más fácil hacerse con una cesta de Libertad Digital que por lo visto con una cesta... Pero a partir de la semana que viene va a ser muchísimo más difícil hacerse con la cesta que con una entrada para el River Boca. 984-1028. 984-1028. ¿Qué tiene, Vicente?
Correcto.
El jamón de cebo de Campo Ibérico de Guijuelo.
Bien.
El cava riojano Brut Becker.
Bien.
Vino tinto aljibes, una botella.
Bien. Bien.
O la lata de filetes de anchoas en aceite de oliva de conserva Santa María.
Bien.
Los mejillones exquisitos también de conserva Santa María.
Bien.
Aceite de oliva virgen extra variedad picual de olivízate.com.
Bien.
La tableta de turrón artesanal de Primitivo Rovira Hijos.
Bien.
El lote de 7 cuñas de queso de Arcam y el pastor de Campo Real.
Exquisito.
Y la bandera de España.
¡Opa!
La enseña nacional, que es
la que envuelve a todo este elenco, ¿eh?, de enormes... bueno, es que es un elenco gastronómico sin igual. Bueno, 984-10-28, 984-10-28, 240 euros, 230 si uno es socio del Club de Libertad Digital. Hay que comprar la cesta. Vicente, ¿por qué?
Hombre, porque se la lleva.
Ahí está.
¡Feliz Navidad!
¡Qué salero, macho! ¿Cómo se nota que eres aficionado del Real Madrid?
quiero saludar a un buen amigo, Óscar Ojeda, que nos estaba escuchando desde, o nos está escuchando desde Buenos Aires.
¿Viste?
Me cuenta que está muy de acuerdo con lo que estábamos diciendo en la primera parte del programa y me transmite...
Está de acuerdo contigo, quiero decir.
Bueno, pero yo he hecho de acuerdo con todos.
Vale,
soy
bien.
Soy un tipo humilde. Me transmite la enorme vergüenza que están sintiendo los bonaerenses y argentinos por no solo por la nefasta organización por parte de los gerentes de ambos clubes, sino sobre todo por lo mal que lo está haciendo el Estado en cuestiones de seguridad en este tipo de partidos.
Pues estábamos viendo la tele que estaban saliendo los precios de los vuelos y ya estaban casi por 3.000 euros.
¿Los vuelos?
Sí.
¡Qué barbaridad!
O sea,
la situación económica que hay en Argentina es tremendo. Verdaderamente, ¿cuánto, me vas a perdonar, pero cuánto descerebrado hay por el mundo?
Por cierto, hay 90.000...
Que la gente sea capaz de gastarse eso por ir a ver un partido de fútbol. En la situación que está Argentina...
10 segundos, vamos cerrando. Hay 90.000 argentinos aquí, ¿eh?
Sí, 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 que querrán todo su entrada, por supuesto. Bueno, que viene...
No tengo entrada.
Viene Dieter Brandau. Viene la tarde de Es Radio. Yo de ustedes no me lo perdería. Hasta luego.
Fútbol Es Radio.